Amén. Vamos a ir aquí a Proverbios, capítulo 28, y vamos a comenzar aquí, bueno, va a comenzar y terminar en el versículo 18. Dice la palabra de Dios: el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. La Biblia no nos está diciendo que si soy íntegro puedo ser salvo, porque nadie puede ser completamente íntegro. Pero también la Biblia aquí nos está hablando de que aquel que no es íntegro caerá, y el de perversos caminos, aquel con un mal corazón, con un corazón que de despojar, un corazón de no pagar, un corazón de malicia, esa persona caerá y no es alguien que seguirá adelante. Pero Dios quiere que nosotros seamos íntegros. La integridad es fundamental en un cristiano y también es la base de una vida financiera sólida. Como cristianos, nuestras decisiones deben reflejar los valores de la palabra de Dios, mostrando honestidad, responsabilidad, fidelidad en todo lo que hacemos. Y una de las maneras más importantes de un carácter maduro es la integridad personal. Pero ¿qué es la integridad? ¿Qué es la integridad? Bueno, la palabra íntegro viene de esta palabra de la palabra integrus, que quiere decir completo, quiere decir más que nada completo, y Dios quiere que seamos completos. Pero también, si lo pudiéramos nosotros llevar más allá, es hacer lo que se tiene que hacer, cuando se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, sin importar las consecuencias. Y si lo pudiéramos resumir en una frase, integridad es hacer lo correcto todo el tiempo. Integridad es hacer lo correcto todo el tiempo. En otras palabras, integridad es portarnos, escuche esto, hermano, como un cristiano debería de portarse en todo momento. Vivir una vida íntegra es vivir como un cristiano. Debemos nosotros aprender de tener integridad en nuestra vida, y aún en nuestra vida financiera, en el hogar, en las finanzas, en el manejo de nuestro dinero. Y bueno, aquí vamos a poner y escribir algunas cosas. Número uno, la integridad es un fundamento bíblico. La integridad es un fundamento bíblico. Proverbios 10, versículo 9. Proverbios capítulo 10, versículo 9. ¿Por qué es un fundamento? Bueno, porque la Biblia nos lo dice. La Biblia, la palabra de Dios, me dice que debemos de caminar en integridad. Proverbios 10:9 dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Entonces la Biblia me habla de la integridad, y Dios quiere que camine en integridad. Sabes que cuando nosotros caminamos en integridad, vamos a estar confiados. Hace años nosotros teníamos esta van que tenemos aquí en la iglesia. Venía con papeles de Estados Unidos, y nos asegurábamos de que cada ocasión de que nosotros cruzábamos y la traíamos, el permiso, todo estuviera bien. Y entonces cada vez que me detenía, andaba confiado. En otras palabras, no tenía temor o miedo de que algún policía me quisiera extorsionar o robar. En algunas ocasiones, recuerdo una ocasión allá en Torreón, me detuvo un federal de caminos, y íbamos saliendo temprano, muy temprano en esa ocasión, y aún estaba oscuro, íbamos hacia la frontera, y este federal de caminos me detiene y me quería sacar dinero. Yo le dije: no, aquí yo sé esto y esto y esto y esto. Y no sé qué dije cuando estaba el oficial aquí parado a un lado de mí, y él me dijo: ¿usted cree que yo no he estudiado? Y empezó a gritar, y empezó a gritar, y empezó a gritar, y empezó a gritar. Y me dijo él que tenía estudios universitarios, y empezó a gritar y gritar y gritar. ¿Qué hace uno cuando un federal está gritando? Escucharlo. No podemos nosotros gritarle de regreso. Casi, casi me quería decirle: ya terminó, porque Eso es un mal testimonio. Yo les tenía respeto, pero no le dije nada. Ya cuando terminó, pero duró un gran tiempo, terminó. Y al final me dijo, está bien, váyase. Y nos dejó ir. En otra ocasión nos vuelven a detener aquí en Tlaxcala. Íbamos rumbo a una iglesia y un policía me dijo, usted tiene que tener papeles y placas de Puebla. Y yo le dije, pues por eso tengo un permiso. No me quiso entender. Me subí a la van, agarré una cámara. Antes había cámaras. ¿Cuántos se acuerdan de las cámaras? Una cámara y la prendí. Dije, ok, ahora sí, está listo, dígame lo que me estaba diciendo. Y ya cuando prendí la cámara, le pedí permiso, por supuesto, con la autoridad del policía. Y él me dijo, ¿sabe qué? En esta ocasión lo voy a dejar ir. Ok, ya nos dejó ir. Pero cuando uno anda en integridad, anda uno confiado. En lo mismo, en las finanzas, lo mismo, cuando debemos o no debemos, la integridad me va a ayudar mucho en el manejo del dinero. Su palabra expone lo que está bien y que está mal. La Biblia me dice lo que está bien y lo que está mal. Aquí va la palabra expone. Mateo 25, 23, versículo 25. Mateo capítulo 23. Y el Señor Jesús es directo y dice acá la Biblia: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis ¿qué? Llenos de robo y de injusticia. Estáis llenos de robo y de injusticia. La palabra de Dios me expone, me dice que está bien, que está mal. Allá en Primera de Timoteo 3:16 me parece que la palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir. La Biblia me dice esto está bien, esto está mal y me enseña. Y en cuestión de la integridad, Dios dice, hey, ustedes por fuera andas bien, pero por dentro estás lleno de robo. Número siguiente, su palabra exhorta a que hagamos el bien y no el mal. La palabra de Dios me exhorta. Salmo capítulo 34, versículo 14. Salmo capítulo 34, en el versículo 14, dice la palabra de Dios: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Dios me dice, hey, apártate de lo malo, sigue lo bueno y busca la paz, sigue la paz. Ya casi, ¿verdad? Como los hippies hace años, amor y paz. Necesitamos nosotros recordar, amarnos unos a otros y dejar la guerra, dejar el conflicto, buscar la paz y seguir la paz. Proverbios capítulo 12 en el versículo 20. Proverbios capítulo 12 en el versículo 20. Y la Biblia está llena de lugares y de pasajes donde Dios me enseña acerca de la integridad. Dice aquí: engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. ¿Qué hay en el corazón del malo? Hay engaño. Piensan lo malo todo el tiempo. Una persona en Cristo, una persona íntegra, no debe de andar ahí con pensamientos malos de cómo estafar, de cómo robar, de cómo sacar provecho en mi negocio. ¿Sabes que hay negocios que comienzan bien? Y todos conocemos un negocio que comienza bien. Negocios en donde comienzan vendiendo, por ejemplo, en una colonia que estaba por aquí, en la Tlixcayotl, vendían tamales llenos de pollo. Casi venía todo el pollo completo dentro del tamal. A los 3 meses venía la mitad del pollo, a los 3 meses venía una pierna y a los 3 meses una tirita, ¿verdad?, de pollito, y ya no era lo mismo. Y entonces tratamos de sacarle jugo a expensas del que me está comprando y ya no hay buen servicio, ya no hay un buen producto. ¿Por qué? Porque queremos sacar provecho para mí. Quiero sacar provecho para mí. Hay negocios aún grandes en donde la visión del dueño del negocio son las personas. Pero de repente, cuando nos vamos de las personas al dinero, decimos, ahora me conviene el dinero, me conviene ya no las personas, ya no el servicio y el producto que le doy a las personas, ahora me conviene el dinero. Y son esos negocios que comienzan a irse en picada. Pero apártate del mal, engaño hay en el corazón. Siguiente, letra C, su palabra encamina a hacer el bien y no el mal. Proverbios capítulo 12, versículo 1 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Juan capítulo 16, Juan capítulo 16, en el versículo 13, dice la palabra de Dios, Juan 16, 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a la verdad. Sabes que el Espíritu Santo de Dios me encamina, me guía a la verdad. Allá en 1 Juan dice: hijitos míos, si tú eres de Dios, si tú eres hijo de Dios, se supone que debes de amar. Y también pudiéramos nosotros parafrasear esas frases y decir: hijitos míos, si tú eres cristiano, si tú eres de Dios, no solamente debes de amar, tienes también que ser íntegro, tienes que ser honesto. Un cristiano realmente no se le debería de decir: oiga hermano, sea honesto. Un cristiano no se le debería decir: oiga hermano, usted debe dinero, pues hay que pagarlo. Amén. Debemos de aprender a pagar nuestras deudas, debemos de aprender a ser íntegros. Por eso la integridad encontramos en su palabra, en donde Dios me encamina, me empuja, me guía a hacer el bien y no el mal. Abraham Lincoln dijo esto: tú puedes engañar a todos algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todos todo el tiempo. A fin de cuentas, la gente a tu alrededor sabrá quién realmente tú eres, sobre todo la gente que se encuentra más cerca de ti. De tal manera que podemos engañar a algunos todo el tiempo, podemos engañar a todos por un poco de tiempo, pero no podemos engañar a todos todo el tiempo. Gente se da cuenta de nuestras acciones, gente se da cuenta de cómo nosotros somos como cristianos, y debemos nosotros de ser íntegros en nuestras finanzas. Cuando piensas en alguien íntegro en la Biblia, ¿en quién piensas? Normalmente yo pienso en Urías. ¿En quién piensas en alguien íntegro cuando piensas de esta palabra? ¿Quién habrá sido íntegro? ¿Quién habrá sido alguien que es cabal, era justo y honesto y verdadero, íntegro? Cuando David le da esta carta a Urías para mandarla, y Urías se la lleva al capitán, a Joab, y le dice a Joab: aquí está esta carta. Dentro de esa carta se encontraba el fin, o el escrito de muerte, o lo que David había dicho. ¿Y qué era lo que David había dicho? Pon a Urías enfrente de la batalla para que muera. Ahí venía, ahí en esa carta. Pero ¿sabes qué? Urías no abrió esa carta, no abrió esa carta. De tal manera que Urías era íntegro, fue íntegro en su vida. ¿Alguna vez te han dado una carta y tú dices: ay, me pregunto qué dirá esta carta? No hay nada de malo leer esta carta. Y cuando la abrimos y la leemos, pues no estamos siendo íntegros, no estamos siendo honestos. Entonces, la integridad es fundamental. Número dos, la integridad en las finanzas es esencial. La integridad en las finanzas es esencial. Lucas capítulo 16, versículo 10. Lucas 16, 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os Yo no, todavía no estoy ahí y ya ni me acuerdo. 16:11, versículo 11 dice: ¿Quién os confiará lo verdadero? ¿Sabes que el tener o el usar finanzas y que alguien me confíe de su dinero, o a lo mejor estoy trabajando para una empresa y él me da el encargo de esa empresa, o estoy simplemente llevando los talentos que Dios me ha dado como personas, Dios me confía del dinero que, ¿de quién es? Es de Dios. Y entonces el dinero que es de Dios, Dios dice: ¿sabes qué? Aquí yo te confío. Pero dice la Biblia: hey, si tú no eres fiel en lo muy poco, pues tampoco voy a darte mucho, porque tienes primero que comenzar a ser fiel en lo poco. En nuestro tiempo tenemos nosotros que ser íntegros, que si Dios me da tiempo, ¿a cuántos Dios les da? A ver, déjeme pensar, 24 horas al día, ¿seré yo el único o también a ustedes? Dios nos da a todos nosotros 24 horas al día y Dios dice: aquí están las 24 horas, úsalas de mejor manera en TikTok. No, ¿verdad? Dios dice: úsalas de la mejor manera posible. Y Dios me confía de 24 horas al día, a todos, a cada uno de nosotros. Dios me confía de una buena salud. Dios dice: mira, te doy una buena salud, échale ganas, esfuérzate y haz lo que tienes que hacer. Sí, trabaja allá afuera, pero también hay que comenzar, hermano, hermana, a aprender a servir aquí en la iglesia. Gracias a Dios por la conferencia, pero también podemos nosotros regresar y decir: pastor, yo puedo hacer llamadas, yo puedo barrer el techo, aquí el techo de acá arriba, porque necesita ser barrido, amén. Yo puedo limpiar los baños, yo puedo limpiar los ventiladores, yo puedo hacer algo. Hay muchas cosas que podemos hacer. Puedo hablar de Cristo, puedo llevar folletos, puedo imprimir folletos, puedo hacer algo con mi vida. Dios me confía de dinero y Dios quiere que usemos ese dinero bien. La integridad en las finanzas es esencial para tomar decisiones financieras responsables y sostenibles a largo plazo. Esto implica administrar los recursos con responsabilidad, claridad y honestidad. Letra A, es esencial decir la verdad siempre. Es esencial siempre decir la verdad. Por supuesto, todos lo sabemos, pero Dios quiere que aún en las finanzas seamos íntegros. Salmo capítulo 15 en el versículo 2. Salmos capítulo 15 en el versículo 2 dice la Biblia: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Hace justicia y habla verdad en su corazón. A propósito, este capítulo está muy lleno. No sé si es buena esa frase, pero este capítulo está lleno de integridad. Vamos a seguir leyendo, vamos a leerlo todo. Si no has leído un capítulo hoy, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, o sea, mordida. El que hace estas cosas no resbalará jamás, no resbalará jamás. Entonces, ¿quién es aquella persona íntegra? Dios quiere que en lo que decimos, en lo que hablamos, seamos íntegros. Acá hay un ejemplo: aprende a decirle al prestamista: no te preocupes, te voy a pagar cada peso que te debo. No sé cuándo, pero aunque me tome el resto de mi vida, te lo voy a pagar todo. En vez de prometer lo que sabemos que no vamos a poder cumplir a menos que ocurra un milagro. Y entonces, pues debemos de, si alguien me prestó un dinero, me prestaron 500 pesos, en vez de huir a esa persona y... Aquí en la iglesia, yo recomiendo, hermano, en la iglesia, número uno, no prestar dinero. Lo mejor que uno puede hacer para salvar y ayudar al hermano, aunque tú no lo creas, es no prestar dinero. Que se muera el triste hermano, amén. No, no es cierto. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasa? Le presto dinero, el hermano no tiene para pagar y ya no viene a la iglesia. Aquí, ¿verdad? Ya no vienen acá y aquí, ¿por qué? Porque los que están ahí cerquita les prestaron dinero aquí a los que venían antes y ahora ya no vienen. Pero, segundo, si vas a prestar y alguien dice, hermano, necesito 500 pesos, dile, ¿sabe qué, hermano? No tengo tanto dinero, pero aquí están 200. Y... si los paga esa persona está bien, si no también está bien, pero sé que sea algo que o tú puedes donar o darle al hermano y decirle, hermano, está bien si me lo puede pagar, si no, no lo puede pagar, está bien, no importa. Y entonces puede uno donarlo, regalarlo o prestarlo más que nada, o donarlo y regalarlo y esperar que ese hermano, esa hermana nunca pague ese dinero. Pero si yo estoy ahí, ¿verdad? Y hermano, ¿cuándo me lo va a pagar? Entonces ese hermano pues va a terminar yéndose. Entonces, ¿qué tiene que ver eso entonces dentro de la integridad? Como cristianos debemos de ser responsables. Aún cristianos que apenas van empezando, cristianos que ya tienen tiempo, tenemos nosotros que pagar. Tenemos nosotros que pagar y ser íntegros. Si tengo un préstamo, tratar de decirle, ¿sabe qué? A lo mejor yo sé que en una semana no puedo pagarlo, no lo voy a decir, se lo pago en una semana. Ahora no hay que pagar y prestar por acá para pagar esto y luego acá lo debo y presto por allá para pagar esto y aquí debo y luego para estar, no, me meto más en un hoyo, me meto más en un problema. Pero si voy a deber algo, pedir prestado algo, ser honesto, ¿sabe qué? Yo no sé cuándo se va a poder pagar, no sé, pero tenemos nosotros que buscar el ser íntegros, el ser honestos. Entonces, letra A, es esencial decir la verdad. Letra B, es esencial dejar la ética situacional, dejar la ética situacional. Dependiendo en dónde estoy, cómo estoy, hago, cambio, muevo. Mateo capítulo 5, versículo 37. Mateo capítulo 5, en el versículo 37. Dice la palabra de Dios, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Hermano, nunca deberías de jurar. Nunca deberías de... Por esta, por mi mamacita chula, ¿verdad? O especialmente menos en el Día de las Madres. Pero nunca deberías de jurar, ni por Dios, ni por el cielo, ni por esto, ni por aquello. Como cristianos no juramos. Como cristianos no deberíamos decir, ahora sí le prometo y ahora sí es verdad. Porque entonces las otras veces no era verdad. Como cristianos, nuestro sí debería de ser sí, mi no debería de ser no. Alguien me preguntaba el día de hoy que cuando uno va y renta y va a rentar una casa o va a rentar un local, ahora, ¿cuántos se han dado cuenta que ahora piden como unos 20,000 requisitos? ¿Verdad? Muchísimos requisitos. Antes era ¿de qué? De palabra. ¿Cuántos todavía ahorita están rentando de palabra? ¿Alguien? ¿Alguno por ahí? Algunos. Ok, todavía hay algunos. Antes así era. ¿Sabe qué? Se lo rento, me da 500 pesos al mes y la otra persona era íntegra y ahí estaba el dinero. Ahora, ¿por qué ya no será así? ¿Porque hay más personas íntegras o hay menos personas íntegras? Pues porque hay menos personas que tienen palabra. Hay menos personas que tienen palabra. ¿Sabes que lo mejor que tú puedes heredar a tus hijos, una de las mejores cosas, aparte de la salvación que puedes heredar a tus hijos, no es tu celular, no es tu gato, no es tu casa, es tu nombre. Que la gente sepa que tú eres una persona íntegra, que tú eras alguien de un buen nombre. Si alguien dice, ah, tu papá era tal, oh, wow, tremendo. Ese hombre siempre pagaba sus deudas, siempre era íntegro, siempre era honesto. Una vez fui, le compré tortillas y llegué a casa y me di cuenta que era medio kilo, pero llegó corriendo tu papá y se acordó que me había dado de menos y me dio 20 kilos extra. Era un hombre íntegro y ese nombre, wow, es tremendo. ¿Cómo uno puede ser de un buen nombre? Pero ahora ya por causa de que hay mucha gente deshonesta, hay mucha gente que en Estados Unidos y en muchos lugares llegaba la gente y no se salía. A propósito, hermano, hermana, si tú llegas y rentas una casa, deberías de dejar esa casa mejor de cómo la encontraste, amén. Deberías dejar focos ahí. Ay, pastor, pero yo no encontré focos. Deberías dejarle las ventanas, no te lleves las ventanas. Deberías de dejar las puertas, deberías de dejar las paredes y el techo, todo lo mejor que puedas, amén. Personas íntegras, cristianos, con un buen nombre, que podamos nosotros, si yo renté este lugar, lo voy a dejar bien. Si te prestan un carro, si te prestan un carro y el tanque estaba lleno y le mueves con un imán el del tanque de la gasolina o yo no sé qué harías, pero yo te recomendaría que le eches bien gas, que lo lleves a lavar, que si se truena el motor le compres otro Mercedes-Benz al hermano, amén, y no sé, pero le deberías dejar el carro mejor de como lo prestaste. Si hacemos uso de algo, aquí en la iglesia a veces prestamos una silla y ya cuando la regresan está rota, quebrada y no nos pasa tanto, ¿verdad? Pero si pides algo aquí de la iglesia y algo le pasa, quizás la siguiente vez, en vez de traerla rota, ve y compra otra en Costco, amén. Ve y compra otras de estas. Estas salen como en 1,300 pesos, puedes comprar unas 10. Man, rompiste una y ahorita vamos a ver la restitución, pero puedes hacer más. Mateo 5:37, que sea tu sí, sí. Si dices algo, que sea así. En ocasiones mi sí ha sido a lo mejor un no. Yo me quiero asegurar y me irrito y me enojo cuando a veces digo, sí voy a hacer esto y al final no lo hago, especialmente en el hogar. A la peor persona, ¿verdad? Que yo siempre digo así a mi esposa, sí va a haber café, y de repente no había café. Eso mete en problemas al marido, amén, a la familia, al esposo. Pero si le prometo a mi esposa, voy a arreglar, hace una semana le dije, voy a arreglar ahí el fregadero, y no le he arreglado, ¿verdad? Hoy ya lo arreglé. No digas, que no vean los hermanos. Pero tenemos nosotros que, hey, ¿sabes qué? No pude, pero y debemos también de dejar de tener tantas excusas, de tener tantas maneras de zafarnos y simplemente decir, sí, es mi error, fue mi culpa, lo reconozco. El problema de la ética situacional es que las cosas están bien o mal dependiendo de la situación y no de los valores o verdades de la palabra de Dios. Cuando dejamos la palabra de Dios y nos dejamos llevar por un mundo de relatividad moral, nos acomodamos a las situaciones como mejor nos conviene, nos convenga. Y dependiendo de dónde estoy yo, así voy a actuar. No, hermano, tenemos que actuar siempre como cristianos, me vean o no me vean. Hace unos días mi cuñado Alejandro y mi sobrinito Alex salieron a Estados Unidos. Y cuando estaban cruzando les preguntó ahí el de aduana, ¿a qué van? ¿Cuánto tiempo? Y mi cuñado Alejandro dijo, yo voy una semana y mi hijo se queda 2 meses. Y los dejaron entrar, amén. Yo no los hubiera dejado entrar. Pero los dejaron entrar. No, pues nos regresamos al mismo tiempo. No, debemos de ser íntegros. ¿Y sabes qué? Dios bendice la integridad. Dios bendice la integridad. No solamente cuando me conviene. Ay, pastor, pero ¿qué tal? Si hago esto, mejor, ¿qué pongo aquí en mi licencia? ¿Qué pongo aquí en mi pasaporte? ¿Qué pongo aquí en esto? ¿Qué pongo aquí en aquello? Es que si no le pongo así, no voy a poder. Tenemos nosotros que ser íntegros, aún en nuestras finanzas, aún en nuestros impuestos. Tenemos que, como cristianos, aprender a pagar todos nuestros impuestos. Estamos muy acostumbrados a hace 20, 30 años, cuando nos encontramos a un contador. Este contador, este sí ayuda, este contador sí le mueve, ¿sabes? Debemos de ser hombres de integridad en nuestros negocios, en nuestro trabajo, en nuestros impuestos. Letra D, es esencial detener todo tipo de fraude y robo. Detener, parar, detener. Efesios 4:28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Amén. Hay que trabajar haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Integridad es pagar lo que uno debe. No hurtar, no acostumbrarme. Bueno, le voy a pedir a este y nunca le voy a pagar. No, si voy a pedir, aunque sean 100 pesos, debo de pagarlo. A veces a los que menos les pagamos es a la familia, ¿verdad? Pero hay que pagarle a la familia, al que le debo. Y entonces, integridad es pagar lo que uno debe. Proverbios 20:23, Proverbios capítulo 20, en el versículo 23, dice la Biblia: abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. Abominación. Entonces, si voy a dar un kilo de tortillas, me voy a asegurar que vendo ese kilo de tortillas. Si vendo jitomates, échale otro jitomate. Si vendo papas, échale extra, y Dios bendice no solamente la integridad, Dios bendice la generosidad. Dios bendice la generosidad. Proverbios 23:20 nos habla acerca de que debemos nosotros de ser íntegros en nuestros negocios. Vean el versículo 10: pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Ay, pastor, es que la gente allá afuera hace así, mueve así. Hace años un hermano me dijo: pastor, no se confíe en los que llenan su tanque de gas. No se confíe. ¿Y por qué? Porque dice, todos le echan menos. Y entonces el hermano ya me enseñó a cómo subir arriba y checar que echen bien ahí el gas, y hermano, así es, la gente roba. Ay, es que todos roban. Pues uno también se tiene que poner vivo, amén. No se tiene que andar uno peleando, pero tiene que ponerse vivo. Pero si en el trabajo, en el negocio, me dicen, tienes que arreglar estos números, no pongas todo. Y cuántas veces hemos oído de aquel trabajador que lo traen a una oficina y le dijeron, ¿sabes qué? Queremos darte un puesto mejor, pero aquí en este puesto mejor, mira, te vamos a pagar, ¿verdad?, mucho más de lo que ahorita estás ganando, pero necesitamos que aquí en los libros tú modifiques las entradas y las salidas. Y entonces le dicen, queremos que al siguiente día, mañana vengas, nos des tu respuesta. Y entonces esta persona se va, es cristiano, está pensando, regresa y habla con los ejecutivos y les dice, ¿saben qué? No puedo tomar el trabajo. Soy cristiano y no puedo modificar los libros, no puedo modificar las entradas, no puedo modificar las salidas, y lo siento mucho, pero van a tener que buscar a alguien más. Y entonces los ejecutivos, ¿qué hacen? Dicen, ¿sabes qué? Te felicitamos. Estamos buscando a alguien que es íntegro. ¿Sabes qué? La integridad paga bien. La integridad paga bien. Ay, pastor, es que fue íntegro y me botaron del trabajo. No importa, Dios te vio, Dios sabe lo que estás haciendo. Dios te va a dar un mejor trabajo, porque la integridad paga bien. Malaquías capítulo 3. Integridad es tener una balanza justa, es tener una balanza justa en mis negocios, en lo que vendo, en lo que tengo, es ser justo. Malaquías 3:8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. De tal manera que la integridad aún a todos y a cada uno de nosotros nos llega cuando Dios dice: hey, le estás robando a Dios. Y yo le digo a Dios: pero Señor, yo no robo, ya llevo como 4 días que no robo, o no sé, ya llevo 4 meses que no robo, o ya llevo 4 años que no robo. Y Dios dice: no, el domingo pasado no diste tu diezmo, te lo quedaste. Y aquí dice esta palabra: ¿en qué te hemos robado? Y la respuesta es: en vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, integridad es dar mis diezmos. Parte de la integridad es diezmar. Ay, pastor, pero yo apenas llevo 5 años de cristiano y todavía como que eso no me llega todavía. Hermano, si tú eres miembro de esta iglesia, debes de diezmar, debes de aprender a diezmar. Es más, el diezmo es una de las cosas más sencillas. Mira, para venir a ganar almas te tienes que levantar temprano a las 9:30. Ver si llegas aquí a las 10:31 cuando va terminando el devocional, ¿verdad? Y luego tienes que ir a las calles y de aquí para allá y regresas todo cansado después de 58 minutos de estar caminando en las calles de Puebla. A veces es cansado, amén. Pero el diezmo solamente pones ahí en el sobre 10%, ya se acabó. En algunos lugares hasta es automático el diezmo. Pero ¿sabes qué? Debemos de aprender a ser íntegros. Número 3, la integridad fomenta el perdón y el arrepentimiento. La integridad fomenta el perdón y el arrepentimiento. ¿Qué si hemos hecho algo incorrecto con nuestras finanzas o hemos dañado financieramente a alguien más por nuestra falta de integridad? La respuesta está en 4 palabras. La primera, arrepentimiento. Hay que arrepentirnos. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos. Ya no puse la cita, pero si la quieren apuntar allá a un ladito, ya no cabía. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y aunque aquí está hablando acerca de un arrepentimiento para la salvación del alma, nosotros como cristianos, cuando hacemos algo que es incorrecto, debemos no decir: bueno, pues ahí que se le olvide a Coppel, o que se le olvide al primo, que se le olvide al amigo, que se le olvide al vecino. No, debemos nosotros de tener un genuino arrepentimiento. Es importante arrepentirse con sinceridad, asumir la responsabilidad personal por las acciones cometidas. No culpar a los empleados, la familia, el clima, las circunstancias, ni a nadie más, ni a la suegra, amén. Hay que entender realmente lo que hicimos, qué principio o valor violamos y decirnos: esto no estuvo bien, no lo debí de haber hecho. Entonces, hay que arrepentirnos. Letra A, arrepentimiento. Letra B, confesión. Confesión. Es importante reconocer verbalmente el error y decírselo a la persona o al negocio, a la institución de gobierno afectada. Puede que ya lo sepan y que ellos mismos hayan venido a hablar con nosotros. En vez de pelear y defendernos, lo mejor es reconocer que uno obró incorrectamente y pedir con franqueza su perdón. Proverbios 28:13, vean lo que dice ahí. Estamos ahorita en Proverbios capítulo 28, Poderoso versículo aquí de la palabra de Dios. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no, ¿qué? No prosperará. Mas el que los, ¿qué? Confiesa. ¿Nada más es eso? No, me tengo que apartar, dice. El que se confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No solamente es decirle, ¿sabe qué? Le confieso que cometí un error, sino que debo de confesar y debo de apartarme. ¿Qué quiere decir apartarme? Bueno, esa es la siguiente letra, C. Letra C, conversión. La conversión es lo mismo que el apartarme. La conversión es no solamente confesar, pero también voy a asegurarme de que internamente hay un cambio, hay una conversión, hay un apartamiento, que no sé si es palabra, es el hecho de reconozco y me arrepiento, reconozco y lo confieso, pero aparte hay un cambio en mí, hay un giro en mí, hay una conversión. Dice acá, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Tercero, es importante pensar en cómo es que vamos a cambiar la manera en la que nos comportamos. Uno no solo debe arrepentirse y pedir perdón, también las cosas deben cambiar de tal forma que no volvamos a cometer el mismo error en el futuro. Esto cimentará la paciencia que otros han tenido con nosotros y sanará nuestra relación. Yo creo que hay muchos o varios que en sus finanzas y en el dinero han sido rectos, íntegros y tratan de hacer lo mejor posible, pero en algunos casos no lo es. En algunos casos traemos malas mañas, traemos cosas incorrectas del mundo, traemos maneras de cómo aprovecharnos, maneras de cómo sacar dinero de alguien, aún a lo mejor robar. ¿Sabes que robar no es muy íntegro que digamos? Y entonces debemos de traer todo esto y decir, ok, hace, ¿verdad?, 20 años le robé a la abuelita, ¿verdad? Le voy a tener que repagar a la abuelita lo que le robé, lo que le robaste. Y letra D, esto es restitución. Y esto es lo que hablábamos ahorita, de restituir el daño, restitución. Éxodo capítulo 22, Éxodo capítulo 22, versículo 1. La Biblia nos habla acerca de precisamente que si hemos robado, hemos hecho algo. Ay, pastor, he robado como 20 millones de dólares. Bueno, hay que buscar alguna manera de pagar, ir pagando. Un cristiano debería de ir pagando y restituir lo que he afectado a alguien más. Éxodo 22:1, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degallare y se lo comiere como barbacoa o lo vende, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. No dice, bueno, ve, pídele perdón y dile, pues ya está muerto el animal. O quiere que se lo traiga, ¿verdad? De, no sé, de los tacos asados, ya está, y la res. No lo voy a compartir porque usted no está invitado a la fiesta. No, dice la Biblia que debemos de restituir. Versículo 9, Éxodo 22:9. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre ovejas, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y de que los jueces y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Aquí dice, no nada más le vas a pagar poquito, restitúyele y más. Por último, es importante hacer restitución por el daño cometido. Si le hemos cobrado dinero de más a algún cliente, devuélveselo con intereses. Si nuestra acción causó alguna pérdida, ofrece, no sé por qué aquí se escribió mal, ofrece pagar por los daños provocados. Aquellos que practican la restitución al final salen beneficiados y hasta bendecidos por Dios. En algunas empresas, en algunos negocios, esto de la restitución, y bueno, son a lo mejor, pudiéramos decir, empresas fuertes económicamente, pero hay, no sé si alguna vez a alguno de ustedes le ha tocado que nos venden algo que era bien chafa y vamos y dices, no, ya lo compró, ya se lo llevó, no podemos hacer nada. ¿Qué normalmente hacemos? Pues ya no volvemos a comprar en ese lugar, ya mi recomendación es una recomendación mala. Pero si vamos a un lugar y compramos algo y después de un mes se descompone, regresamos y me dicen, no, ¿sabe qué? Ciertamente, traiga su lavadora, creo que le pasó a Glenn, le vamos a dar una nueva. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Amén. Que así fuera en el matrimonio. ¿Sabe qué? Me salió mal la esposa. Ya no me pueden dar la hermana, está casada y no es cristiana. Amén. Y está muy alta y fea, no es cierto. Pero ya si te casas, ya estás casado, amén. Pero hay lugares en donde hay un hotel, hay una cadena de hoteles, Ritz-Carlton. Los empleados tienen el poder, el derecho de regresar o dar a los clientes afectados. Por ejemplo, si un cliente llega y se queja y dice, ¿sabe qué? Aquí le abrí al lavabo y mojó el vestido y se arruinó todo. Son bien chocosos, ¿verdad? El trabajador, en primer lugar, lo que le han enseñado, dice, ¿sabe qué? Es nuestra culpa. Aunque es la culpa del cuate, ¿verdad? O de la señora. Número dos, le pido una disculpa. Están entrenados a eso. Número tres, ¿sabe qué? Déjeme darle 3 noches gratis de hotel. Pueden dar hasta $2,500 gratis, así. ¿Para qué? Bueno, para que el cliente se vaya feliz. Si eso no son los negocios, en la gente que sabe y dice el cliente es más importante, en las cosas de Dios debería de ser muchísimo más y mejor. Si tú das más, si tú tienes un negocio y aprendes a dar más y a restituir y a valorar a tus clientes y a aprender a tomar responsabilidad, ¿sabes qué? Dios bendice eso. Pero dentro de nuestras finanzas, si dañaste algo, si hiciste algo, si pasó algo, si tus hijos, ¿verdad?, de repente rayan un carro y les dicen, no le digan, no le toquen al vecino, hay que escondernos. No, hay que ir a tocarle al dueño y decirle, ¿sabe qué, señor? Mis hijos estaban jugando ahí, rayaron su carro. Meta al bote a mis hijos, yo no lo voy a pagar, ¿verdad? Pero una vez así mis hijos se hicieron. Y entonces pues hay que pagar, amén. Hay que ser íntegros. Hay que ser íntegros. Aquí ahorita durante la conferencia, uno de los vecinos nos dijo, ¿sabe qué, pastor? Me los dijo bien. Mire mi pared, toda manchada. Le dije, ¿sabe qué, señora? Vamos a comprarle una casa nueva. De plástico, aquí se la llevé al siguiente día y no ocupo, ¿verdad? Pero creo que ya le pintamos la pared. Señor, perdónalos, amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser íntegros. Ayúdanos a que...